Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10 y 31 minutos, estamos en el 900506006. Usted oye hablar de Ucrania y ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Dónde sitúa Ucrania? ¿En su lugar correcto en el mapa? ¿Es la puerta para lo que anteriormente era la Gran Rusia, la Unión Soviética en su tiempo? ¿Ucrania ahí entre Europa y Rusia, significadamente un país en el que ha habido una gran tendencia prorrusa durante mucho, y supongo que debe continuar en algunas zonas, y con otros que todo lo contrario, que incluso que han emigrado de Ucrania, algunos a España? Con ellos hablamos y con los españoles que allí viven, como por ejemplo Ricardo. ¿Qué tal está, Ricardo? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva por Ucrania, Ricardo?
Pues estoy ya empezando mi cuarto año.
¿En Kiev?
Sí, estoy en Kiev, trabajo aquí.
¿Qué le llevó por allí?
Pues trabajo un proyecto de la Unión Europea. Lo que hago es, estoy ayudando a Ucrania a introducir parte de legislaciones europeas en las normativas ucranianas.
¿Y cómo se vive por Kiev?
Pues normal. La verdad es que estando aquí, cuando oigo las noticias de fuera, de los periódicos de fuera, me parece que no estoy aquí. Aquí la vida es normal, sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este, el conflicto lleva ya desde el año 2014, y aquí en Kiev pues prácticamente no se nota.
Bueno, la zona del este y la zona más rusa, Donetsk y toda esa parte de por ahí, ¿no?
Sí, esa es la zona del este, el Donbass, las dos provincias rebeldes, digamos, que se han rebelado contra el gobierno.
¿Y los habitantes de Kiev quieren saber algo con los rusos? ¿Tienen relación fraternal o tienen cierta prevención en su mayoría?
La verdad es que es un tema bastante complejo, porque hay una mezcolanza extraña. O sea, aquí es muy difícil diferenciar de lo que es la cultura rusa y la cultura ucraniana. Hay un montón de gente aquí que vivió en Rusia durante la Unión Soviética, después se vinieron aquí, hay matrimonios mixtos, incluso en el propio gobierno de Ucrania hay algún ministro que su mujer es rusa, tiene parte de familia allí, parte de familia aquí. O sea, es una mezcla muy extraña.
Pero los medios de comunicación ahí en Kiev hablan de situación inquieta, o realmente la gente va a lo suyo y como si no pasara nada.
No, lo que te digo, aquí la gente va como si no pasara nada, y ves la, sí, ahí hay noticias, se comenta, pero la gente vive tranquila. O sea, todas estas fotos que he visto, por ejemplo, ayer, hoy, de los militares en los parques entrenando y tal. La verdad es que eso aquí no lo percibe.
Es Ricardo viviendo en Ucrania, en Kiev. Y usted, Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde está usted, Arturo?
Estoy en Kiev con mi familia aquí. Llevo ya en el país más de 20 años. Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen desde España, que son más preocupantes. Esto es como a veces lo de los cuernos, que el último en enterarse es el que los lleva. A lo mejor no se está pasando esto. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
¿Qué le llevó a Ucrania, Arturo?
Pues tema de negocio familiar, Y bueno, aquello eran unos viajes esporádicos y luego ya los tiempos se fueron intercambiando, eran más viajes más constantemente y luego te conviertes en un inmigrante de esos que sacan por la tele sin saber cómo ni por qué y ya, bueno, pues ya tengo familia, tengo inversiones, tengo cosas y no encuentras el momento ya de regresar. Así que aquí estamos y en principio creo que vamos a continuar.
Claro, porque ya sus hijos son ucranianos, son de ahí, ¿no? Claro.
No. Mis hijos tienen pasaporte español y son españoles. Se sienten españoles, han nacido aquí, hablan el ruso, el ucraniano y el español, lógicamente.
Claro. ¿Y es agradable la vida en Kiev?
Es agradable. Bueno, es distinta. Es distinta por la climatología, la cultura, la comida. Al final te acostumbras. Vas a España y dices, caramba, ¿qué diablos hago yo por aquellas tierras? Porque, bueno, España es única.
¿Y hay un sentimiento, usted cree, más prorruso o en contra de los rusos?
Bueno, cada vez hay más propaganda en contra de los rusos, porque no hay que dejar de lado que estamos en guerra. Tenemos casi mitad del país que está en alarma y sigue muriendo gente. Entonces, pues claro, cada vez los rusos hay una tendencia informativa, pues bueno, de criticar. Te digo una cosa, ninguna guerra tiene uno solamente la culpa y el otro no, en cualquier conflicto. Es un problema complejo, lleva muchos años de capitales, primero fue Kiev, luego fue Moscú. Esto es un problema histórico de hace muchos cientos de años. Entonces, yo creo que son unos pueblos, una raza que han estado siempre juntas y creo que deberían seguir así de alguna manera.
Nadia, hombre, llamándose Nadia, lo más probable es que sea ucraniana, a lo mejor no, porque es española. ¿Qué tal está Nadia? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Está usted en España o en Ucrania?
Acabo de volver desde Ucrania. Ayer.
¿Y lleva mucho tiempo aquí en España viviendo?
Sí, 20 años.
Uh-huh. ¿Qué le trajo a España, Nadia?
Yo vino para ayudar a mi familia.
Uh-huh. Vino a trabajar, vamos, en una palabra.
Estaba trabajando al principio a las casas, cuidando a los niños, limpiando, y así sigo.
Ajá. ¿Y cómo ve la situación o cómo ha visto la situación en su país?
Bueno, yo lo he visto que la gente que sí está asustada porque por la tele de todo el día sale que los rusos ahí que quieren venir con la guerra y está todos ocupados, pero la vida sigue normal y corriente. Fuimos al cine y todo el mundo vive como mi hija va a trabajar, mi hermano está trabajando, mi hijo trabajando, mi hermana está trabajando. La vida sigue como siempre, como no se fuera este susto que tenemos en este.
En el tercer país. ¿Usted es de Kiev?
No, yo vivo la provincia de Lviv, es oeste de Ucrania.
Ajá, al oeste. ¿Y ustedes tienen, en su caso particular, qué sentimiento tiene usted con los rusos? Muy familiar, prácticamente de sentirse hermanos.
No, pero yo tengo aquí en España, tengo una amiga rusa y es una buena persona.
Hombre, Ucrania forma parte de la creación de Rusia. Es decir, usted entiende que Ucrania
de eso, de Unión de Soviético, ¿no?
No,
Unión
incluso Soviético. De antes. Incluso de antes. ¿Usted vivió en el tiempo de la Unión Soviética o nació más tarde?
Claro que sí, yo nací en el año 62.
Ajá. Es decir, que en el año 62 Ucrania era una provincia más de la Unión Soviética, una república más de la Unión Soviética.
Una república soviética, sí.
Sí. ¿Usted cree que hay gente en Ucrania que guarda buen recuerdo de aquellos años?
Yo creo que no. Porque a lo mejor algunos que ya están mayores, pensionistas, que estaban los comunistas, porque mi madre no, pero una cosa que estaba todo el mundo trabajando, tenía trabajo, pero otra cosa que no ganaba y no tenía ningún derecho.
Bueno. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días. Mira, yo llamaba porque tengo un hijo adoptado y está en el ejército de Ucrania y hace como 3 semanas que no podemos contactar con ellos, ni por WhatsApp ni por nada. Vaya. Es un niño de Chernóbil y aquí en la comarca de Vic traíamos todo año niños y los recogíamos. Y bueno, es una historia impresionante los niños, lo que pasaban.
¿Usted vive en Ucrania?
No, yo en la provincia de Barcelona.
Ah, usted en Barcelona. Sí. ¿Y por qué su hijo está ahora sirviendo en el ejército ucraniano?
Porque no había trabajo, no había nada para comer y se iban al ejército y se apuntaban. Primero porque le obligan a hacer la mili, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y luego se quedan allí a trabajar, que dicen que trabajan, cobrando 300 euros al mes. Y enseña una foto del ejército y unas barracas, que da miedo verla, da lástima, pero es que la guerra de la guerra militar aquí de España, de la guerra, peor, barracones, bueno, impresionante.
Claro, bueno, ¿y no tiene usted noticias de él desde hace ya unos cuantos días?
Sí, unos cuantos días, no hay manera de ponernos en contacto con él, ni nada, y siempre toda la semana llamaba, y ahora pues no sabemos nada. Supongo yo que estarán alerta o estarán prohibidos llamar, no lo sé.
Me imagino que estarán, sí, en situación de alerta y no será tan fácil. Y usted, Yuri, buenos días.
Buenos días.
Hola, Yuri, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Dónde está?
Aquí estoy, aquí en Madrid.
En Madrid. ¿Es usted ucraniano?
Sí, ucraniano.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo lleva por aquí?
También 20 años, más de 20 años, desde 2000.
Ajá. ¿Qué le trajo a España?
Sí, pues mira, tenía una posibilidad, amigo, si me quedo aquí, ya después desde Revolución Naranja, como todos los ucranianos apoyamos a Ucrania en estos tiempos de cambio, y ya aquí estamos y con organizaciones ucranianas, con vida pública, y prácticamente apoyamos a Ucrania, queremos hacer unos buenos lazos entre Ucrania y España, y más importante que los españoles sepan más por Ucrania, porque desde estas entrevistas que ahora he oído, hay una recepción, yo no digo muy correcta. Uh-huh. Percepción a Ucrania, a vida, a pregunta vuestra sobre ucranianos rusos. Eso Arturo ha dicho bien y agradezco que está orgulloso de ser español y nosotros estamos orgullosos de ser ucranianos. Yo también viví en Unión Soviética. Yo primer año estudié después de hacer mili en Unión Soviética en Rusia en Universidad Politécnica de Tula en Rusia y conozco a los rusos desde entorno. Mm. Ha visto este chauvinismo todavía que no ha acabado, no ha derribado el muro de Berlín y no ha caído URSS, pero sí. Ya se sentía esta ser más que estas hermanos mayores y así. Yeah. Y eso sigue, es una historia que invito que usted hace una mesa redonda sobre esto y para que españoles puedan sepan más. saber más.
Dígame, ¿usted cree que acabará habiendo conflicto militar? ¿Habrá ocupación rusa de Ucrania?
Esa ocupación ya estaba 8 años y no se hablaba solamente cuando conflicto en el Azov, cuando rehenes estuvieron nuestros marineros o otra cosa, influencia, Crimea anexionada, uh-huh. Ha entrado tropas rusas en Donetsk y Luhansk, y me da pena escuchar aquí en España que siempre dicen guerra civil, lejos de estar. Claro que hay parte ucranianos que vive en territorio Donetsk y Luhansk y tiene su conciencia prosoviética, prorrusa, pero eso no hay que saber por qué, porque en estas tierras de Luhansk y Donetsk, cuando fui Goldomor, cuando murió gente por régimen comunista de Stalin, ¿quién ha venido aquí? Ha traído Rusia a los rusos. Esa tierra ucraniana, y hay que primero saber historia más vieja, no pensar aquí que es una... Ah, está bien, como Putin dice, quiere reescribir historia mundial, pues eso es un error grave de analíticos políticos en España.
¿Qué tal, Ole? Buenos días.
Buenos días.
Hola, amigo. ¿Dónde está usted, Ole?
Buenos días. Yo vivo en Madrid y llegué a Madrid en el año 2004.
Después de la Revolución Naranja también,
¿no? También después de la Revolución Naranja. Uh-huh. Y bueno, España como segunda casa para mí. Me encanta el país, me encanta la gente y todo lo que tengo aquí en España. Uh-huh. Desde que empezó la guerra, me duele mucho que muchos españoles no entienden qué pasa en Ucrania. Y muchos, algunos de ellos, como partidos Podemos y parecidos, apoyaron a Rusia. Entonces, no sé, a mí me duele mucho que la gente, la verdad, no entiende qué peligro lleva Rusia contra países europeos. Y quería comentar algo,
sí,
que sé yo.
Coméntemelo. ¿Usted cree que Rusia va a entrar en Ucrania?
Rusia ya entró. Rusia entró en 2014, mandando cientos y cientos de tanques, de armamento, de oficiales, de soldados. En 2014, cuando empezó la guerra, Rusia entró directamente contra Ucrania, cuando Ucrania estaba muy débil y no tenía ejército. Entonces, en esa época, en 2014, miles y miles de rusos murieron en tierras ucranianas. Uh-huh. Llevando allá tanques, armamento, oficiales. Mucha gente murió rusa también en mi tierra. Ucranianos defendiendo su patria, su país. No eran luchadores independistas, como dicen de Donetsk y Luhansk. Eran rusos. Era ejército ruso. Uh-huh. Entonces... ya guerra tenemos muchos años, ya tenemos desde 2014, eso ya 8 años.
¿Pero usted cree que ahora volverían a hacerlo, volverían a establecer una ocupación todavía mayor que la de Donetsk y la de Crimea?
Yo creo que si Unión Europea, OTAN, todos países paran a este delincuente Putin, pero paran, no vamos a tener la guerra. Pero parar a este estado terrorista como Rusia, hay que estar toda Unión Europea y OTAN y todos los países tienen que ser ahora muy unidos.
Sí, ucranianos que las ven venir, ¿eh? Como es el...
Sí, la ven venir. Sí.
La ven venir, ¿eh? El caso de Ole, de este hombre. Y usted, Igor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Igor. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Pues bien, pues aquí trabajando en Castellón.
Ajá, lleva mucho tiempo por aquí, sí, ¿no?
Sí, ya 21 años estoy aquí.
O sea que también la Revolución Naranja, ¿no? O casi, o antes.
No, casi, antes. Justo, pues Revolución Naranja era en 2004, pues yo estoy desde 2000.
Ajá. Bueno, ¿y cómo ve lo que está pasando allí desde aquí?
Pues hay... varios puntos de vista. Estoy más a favor de mis compatriotas porque, claro, la guerra no se ha empezado pues ahora. El conflicto sigue desde 2014 en la fase muy, muy activa, digamos, ¿no? No hay que decir que Federación Rusa siempre estaba diciendo que el territorio, por ejemplo, la península Crimea es auténtica rusa, ¿no? Y siempre estaba la política siempre pagando a los políticos prorrusos en Ucrania y sigue hasta el día de hoy. Esas son las consecuencias que tenemos, sobre todo de las políticas. Es que los políticos empiezan la guerra, pero sufren la gente normal y corriente. Los políticos nunca van a morir. Van a morir por dos partes. Por partes de Rusia, la gente normal, que están escuchando la propaganda, y lo mismo van a morir los ucranianos que están defendiendo su país.
¿Y usted cree que al final Putin va a entrar en Ucrania? Más de lo que ya está.
He hablado con mis compatriotas, con mis clientes, y los clientes tienen duda. Dicen que a lo mejor habrá un conflicto pequeño, pero no se atreve a entrar hasta Kiev, como son sus planes. Y yo estaba pensando que ahora ya vamos a tener pronto, desde el día 4 de febrero, vamos a tener los Juegos Olímpicos en China. Y como China tiene algo de influencia al pensamiento del presidente Putin, pues entonces a lo mejor va a aconsejar que no empezar el conflicto, para que se queda, digamos, todo el mundo enfocado en los Juegos Olímpicos y no en la guerra con Ucrania.
Claro. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Natalia. ¿Cómo va la cosa? Usted es ucraniana también, ¿no?
Sí, sí, soy ucraniana.
Uh-huh. ¿Vive usted aquí en España?
Sí, hace 3 años que vivo en España, aquí, bueno, en el puerto Santa María.
Bueno, pues habla usted muy bien el español para 3 años, ¿eh?
Sí, para 3 años, sí.
¿Qué sensaciones tiene con lo que ocurre en su país?
Bueno, me duele, la verdad, pero lo que pasa es que ya hace 8 años que estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania, y estamos como un poco acostumbrados siempre a vivir con la esperanza que algo va a pasar.
Claro, pero ¿usted cree que lo van a hacer? ¿Usted cree que van a llegar hasta Kiev?
No, yo creo que no. Yo creo y espero que con apoyo de parte de los países de OTAN, el Putin va a dejar Ucrania tranquilo.
Porque hay mucho ucraniano que siente nostalgia de Rusia.
Nostalgia, no, yo creo que no. Soy más de parte de Ucrania y nací en 1991 la gente de mi edad no tenemos nostalgia por Rusia.
La última es de Eugenia, me queda un minuto. ¿Qué tal, Eugenia? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Eugenia. ¿Usted es española, vive allí?
No, soy ucraniana y vivo en Alicante.
Ah, es usted ucraniana. Pues habla usted un español magnífico. Y dígame, ¿cómo está viendo lo que pasa en su país, Eugenia?
A ver, es verdad lo que decían los españoles que viven en Kiev, que hoy en día Kiev está en total calma y parece como que no pasa nada, pero eso también se debe a que la gente hoy en día está tan preocupada por la subida de precios de los productos, de gas y de luz, que sinceramente ya no tienen fuerza de pensar en alguna amenaza más tipo Putin otra vez. Pero también vemos muchos testimonios, vemos muchos vídeos y fotos de que realmente las tropas están allí. Yo sinceramente opino que es para presionar a la OTAN, a Europa, por parte de Putin. No creo que vaya en serio con eso, pero bueno, en 2014 eso también parecía súper poco probable, pero pasó.
Qué buena visión, ¿eh?
Sí, con cosas
nos ha venido muy bien a todos para sacar una idea clara de cómo están las cosas.
Qué bien hablaba esta última señora.
Tremendo.
No tenía apenas acento.
No, hablaba, yo creo que sí. Cuela por española, como quiera.
Oye, Ucrania no hablo. No rompo hablar ucraniano yo.
Hemos tenido alguno que parecía un espía de las películas antiguas hablando.
Sí, claro. Bueno, un abrazo a todos los ucranianos que viven en España de todo corazón y que nos están escuchando esta mañana. Ahora llegamos, ya estamos llegando a las noticias de las 11.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.